A continuación, vamos a pedir al doctor Jorge García Leal
que nos llevan al podio.
¿Perdón? Que nos dirija unas palabras.
Caray, muchas gracias. Buenas tardes. Con el permiso del presidium y de todos los asistentes que el día de hoy me acompañan, quisiera decirles que realmente se siente muy bien estar aquí. Miren, tengo sentimientos encontrados porque, si bien por un lado estoy vivamente emocionado, que no es para menos, y por supuesto que agradecido también por este reconocimiento, no sé si merecido, pero sí deseablemente necesario en la vida de cualquier ser humano. Y por el otro lado, consternado por toda la situación de pérdida, de problemas que nos dejó esta tormenta paradójicamente llamada Manuel. En fin, por lo que he de agradecerles a todos ustedes, miembros o no de las mesas directivas y de las asociaciones, el que me hayan permitido vivir esta experiencia con plenitud y poder disfrutar de este grande homenaje. Hace un mes, precisamente, tembló en esta ciudad, si ustedes recuerdan, el día 21. Y el día de hoy, esto precipita ciertos recuerdos en este instante en mi memoria y me lleva a uno de ellos que tiene que ver con el doctor Rafael Martínez Abarca, del cual tengo muy gratos recuerdos desde su estancia en el Hospital General como médico residente. Destaco la anécdota de que un día que estábamos en quirófano operando a un paciente de colecistectomía, de súbito empezó a temblar. Yo, que me encontraba ocupando el lugar del primer ayudante, porque el cirujano era el doctor Martínez Abarca, sin levantar la vista del campo operatorio le dije: espera que pase el temblor para que continúes. Segundos después, el movimiento telúrico cesó y el que tiene la voz volvió a decir: ya puedes continuar. Al no obtener respuesta, levanté la mirada hacia él y me percaté que ni el doctor Martínez Abarca ni el médico interno se encontraban en su lugar. Simultáneamente, la enfermera instrumentista me dijo, poniendo los ojos en blanco: salieron corriendo como almas que lleva el diablo. Yo pues levanté los hombros al mismo tiempo que me trasladé al sitio del cirujano y pues continué con la colecistectomía. Después me enteré que el doctor Martínez Abarca estaba en mitad de la avenida Ruiz Cortines, con bata, gorro, guantes y cubreboca. Bueno, Martínez, pues no que los de cirugía somos machitos. Su respuesta fue en esos términos tan característicos de él: mire, maestro, sí soy machito, pero hay dos cosas en la vida a las que les tengo miedo. Una es a los temblores y la otra es a los tiburones. Bueno, ¿quién lo dijera? Hoy presidente de nuestro colegio. Pero fíjense ustedes que la vida privada de los que han hecho historia, como ya saben, está compuesta de luces y de sombras. Algunos pocos testigos buscan recrearse en las luces, mientras que son multitud aquellos que prefieren relatar solo las sombras, que entre más negras y distorsionadas mejor. Personalmente prefiero más los claroscuros, pues pienso que en el arte de los pinceles son ellos los que logran trazar el retrato perfecto. Claro que mis pensamientos se amontonan y reaparece en mi memoria aquel último libro que leí en tinta. Su olor a papel, el sonido de las hojas, la ilustración de la portada y la textura del volumen. Fue en marzo del año 2009, unos días antes de iniciar mi viaje por las UCIs. Entonces no podía sospechar que sería la última vez que las letras me entrarían por los ojos y que la próxima vez deberían ya solo deslizarse por mis dedos. ¿Y ahora cómo adaptarse? Si este mundo es preferentemente visual, todo lo que hay en él nos entra por los ojos. Y créanme, no podría ser de otra manera. Porque viniendo a lo puramente humano, el hábito de practicar en primer término el sentido de la visión nos conduce al desdén de los otros sentidos más humildes, a los cuales dejamos en ocio y en desuso. A partir de ese día, sería incluido en el grupo de personas con discapacidad. Déjenme decirles que la palabra discapacidad significa, o viene del latín capere, que significa dar cabida. Por lo tanto, cuando una sociedad no da cabida, la discapacidad es la sociedad. Más que un concepto médico, es una categoría moral con funciones de normatividad, estigmatización y disciplinamiento, cuyo único objetivo es el control social. De ahí la estigmatización de la definición: es un discapacitado, cuando deberíamos de decir persona con otras capacidades, privilegiando persona en términos kantianos. Por ser persona tiene dignidad y no precio, es sujeto y no objeto, es un fin en sí mismo y no un medio. Claro que las diferencias se construyen en las desigualdades, y esto nos lleva a las discriminaciones, como en el caso de las discriminaciones naturales, porque cuando las discapacidades se generalizan, no se les considera problema y solo sirven para calmar algunas conciencias. Pobres siempre ha habido, paralíticos también, y ciegos, bueno, ¿para qué hablar más? Se invoca la naturaleza humana, lo que es un oxímoron, porque lo que es natural no es humano y lo que es humano no es natural, ya que lo humano en tanto que es humano es ontológicamente social. Otra discriminación subliminal son los paternalismos, que lejos de evitar las desigualdades, las recrean y las reproducen. Cuando dicen, por ejemplo, capacidades diferentes, están señalando al diferente. Debemos evitar los eufemismos, que tienen mucho de lástima y muy poco de respeto. Claro que las discriminaciones no son de ahora. En la cultura griega del siglo de Pericles, la ética estaba asociada a la estética a tal punto que los espartanos tiraban al vacío desde el monte Taigeto a los recién nacidos deformes o minusválidos. De este terrible mal se salvó Homero, que nació ciego. De lo contrario, no existiría la Ilíada y la Odisea. Pero ¿acaso 2500 años después no seguimos construyendo nuevos montes taigetos por no poner rampas, por no poner pasamanos, por no poner señales acústicas para las personas no videntes? Porque la educación primaria básica discrimina a personas con otras capacidades. Porque el 65% de nuestros adultos mayores de 65 años no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Bueno, ¿para qué seguir más? La lista es interminable. Son las nuevas discriminaciones y discapacidades del posmodernismo. Otro concepto que llamó profundamente mi atención en discapacidad es calidad de vida. De 142 parámetros que hay para medir dicha calidad, solo 5 le preguntan al paciente qué es calidad de vida para él. Todos los demás son puras mediciones biomédicas. La calidad de vida debe de ser definida por la persona con otras capacidades y no por la familia, menos aún el médico o la biomedicina, porque a veces no solo no coinciden, sino que son francamente opuestas. Y permítanme que cite a Cicerón: las personas, la gente feliz, difícilmente logra juzgar bien las miserias de los demás. La discusión del caso Parodi, aquel diabético que se negó a aceptar la amputación de su único miembro inferior con necrobiosis en 1998, puso en evidencia la oposición del beneficio médico y la decisión autónoma del paciente. El valor sacrosanto de la vida y la libertad de elegir por su propio cuerpo, aunque su elección ponga en riesgo la vida. Parafraseando un párrafo extraído de el Manual General de Ciencias Filosóficas de Crewe, que dice: quien prefiera la muerte a ser amputado o mutilado es plenamente libre en la medida en que esté en condiciones de expresar libremente su voluntad. Y esto, queridos compañeros, fue escrito en 1827. No obstante, todavía hoy en día se discute sobre terapéutica encarnizada y el derecho a morir con dignidad. El dejar a la evolución la historia natural de la enfermedad y no prolongar la agonía. Y bueno, ¿qué me dicen de la controversial eutanasia? Pero ¿quién respeta la decisión de la persona? Entonces, ¿cuáles serían o cuáles son las posturas éticas ante una persona con discapacidad? Con base a lo que expuso el doctor Francisco Maglio, voy a descartar las más importantes. Primero, en relación, es decir, en recuerdo o en atención a este tipo de personas, en lo que a trato humano se refiere, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Segundo, más que buscar la perfección, hay que valorar la desigualdad. Miren, Dios nos hizo débiles. Hay que valorar, perdón, más la debilidad, porque Dios nos hizo débiles no para quejarnos, sino para necesitarnos. Tercero, motivar la mente positiva. Esto tiene que ver con formas de pensar, de sentir, de actuar. La trascendencia es un principio organizador de la vida, lo que nos permite diferenciar nuestras relaciones sociales. Si pensamos que con nosotros se termina todo, o más bien, si esperamos trascender en algo, en alguien o en algunos. Borges decía: me moriré realmente cuando se muera el último que me recuerda. Cuarto, jamás tener lástima, pero sí compadecer, que es padecer. Y para no caer en el síndrome de burnout, atender a las sabias palabras de Miguel de Unamuno, que dice que el arte de la medicina es estar con el enfermo, pero ojo, sin ser el enfermo. Y quinto, la ética de la solidaridad, no solamente con todos los pacientes, sino entre todos nosotros, sanos o enfermos. Esta ética no es nada más ni nada menos que el ver en esos rostros, rostros tan humanos y tan queridos como nuestros propios rostros. Y para ser congruente con lo que pienso, hago y digo, debo de mencionar a un ejército de personas que estuvieron muy de cerca en este proyecto de vida y en este proceso de aceptación. Permítanme empezar o comenzar con mi familia. A Alejandra, mi esposa, a Jorge Alejandro y a María Fernanda, mis hijos, pues yo les quiero agradecer públicamente toda su paciencia y tolerancia pasadas, porque esto me permitió robarle tiempo a vivencia familiar en aras de la cirugía y presente en este proceso de adaptación y de aceptación. Solo con su amor verdadero, profundo, entrañable de parte de ellos es y será posible. Hoy todos hemos aprendido a ser mejores, aunque no sé si para bien, y esto lo digo por mí, porque cuando me facilitan todo en mi alrededor, me hacen un consentido. Pero hecha esta aclaración, realmente todos somos mejores y yo quiero agradecerlo de todo corazón. A mi madre, María del Rosario, y a mi suegra, María del Socorro, ambas para mí siempre madres en toda la extensión de la palabra. A mis hermanos carnales, a mis hermanos políticos, a mis concuños, a mis cuñados, cuñadas, a mis sobrinos y sobrinas y demás agregados, y a todos los que se me puedan escapar de mención, a todos ellos les quiero hacer patente mi agradecimiento infinito por ser siempre familia. A la doctora Alicia Flores, porque pues iba a decir que en su boca, pero en la boca de Martínez Abarca, pues la verdad es que mi historia personal es la envidia de cualquier superhéroe. Y pues obviamente, amigos, hay tantos que sería tan difícil mencionar, no sin correr el riesgo de omitir a muchos. Entonces, tomando en cuenta la poca memoria y en beneficio del tiempo, les diré a todos ellos sin excepción que les doy las gracias de la manera más sincera. Alguien especial que merece mención, porque ¿qué hubiese hecho yo sin la educación especial de la Escuela de Ciegos y débiles visuales, Guadalupe Sordo de la Colina. Aquí honor a quien honor merece. Y yo no tengo palabras realmente para expresarle a la maestra Aurora Cruz Hurtado el afecto, el agradecimiento y el sentimiento que tengo en este momento por ella. Lo único que les puedo decir es que de ella aprendí, con su ejemplo, que la noche de la ignorancia y la insensibilidad es la única tiniebla impenetrable. Y en efecto, las brumas de la oscuridad han sido barridas, han sido desplazadas, y la noche de los ciegos o la noche de la ceguera tiene también sus maravillas, como dijera Helen Keller. Y así quedó históricamente registrado y demostrado, sin lugar a dudas, por toda esa labor desarrollada a lo largo de 27 años por usted, maestra, en con tantos niños y jóvenes, y otros no tan jóvenes como su servidor, a los que nos ayudó a completar los sueños, nos permitió ser autosuficientes, pero sobre todo a tener una vida digna, productiva y feliz. Al licenciado en psicología y maestro don Eduardo Hernández Barrón, el cual con su frase famosa de "soy un humilde leñador", siempre estaba dispuesto a guiarnos a todos los ciegos de esa escuela, a donde fuéramos, con cariño, con amor y con pasión, y que hasta hace pocos días todavía estaba con nosotros. Y a todos esos personajes pequeños, no tan pequeños, adultos, jóvenes y adultos, que no solamente me brindaron su amistad, sino que me compartieron su experiencia de vida. Me refiero a los nuevos amigos de la Escuela de Ciegos, así como los personas con otras capacidades de Blind World, porque ellos me enseñaron algo muy importante. Perdí la vista, pero no perdí la visión. Quiero subrayar esto. No se trata de hacer por el otro, ni se trata de hacer con el otro, sino lo que se trata es de facilitar y posibilitar para que el otro haga lo que quiere hacer. Compañeros, la experiencia actual de ser ciego no me da ni me quita nada. No me hace más ni me hace menos. Por supuesto que no tengo más derecho que ustedes. Lo único que me hace ser es diferente. Diferencia que se puede soslayar cuando todos, sin excepción, podamos realmente comprender y practicar el significado de discapacidad. Que no se les olvide, por favor, dar cabida para todos. Y termino con estas palabras de Helen Keller. El infortunio de los ciegos es inmenso, irremediable, pero ello no nos priva a compartir con nuestros semejantes la acción del altruismo, la amistad, el buen humor, la imaginación y la sabiduría. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.
Muchísimas felicidades, de todo corazón.
A continuación.